Un cierre del mercado, como ya les hemos dicho, que fue de lo más tranquilo en Real Madrid y el Atlético, donde no hubo movimientos de última hora. En el Rayo, odisea de Raúl de Tomás, que ya les hemos contado al margen, solo se cerró al central ganés Abduk Mumin, procedente del Vitoria de Guimaraes. En el Getafe, la última incorporación fue la que contábamos también ayer, Jordan Amavi, lateral zurdo del Olympique de Marsella. Finalmente no llegó Jorge de Frutos, aunque el Getafe llegó a ofrecer 10 millones de euros por el futbolista, pero el Levante dijo que no. El Barça fue uno de los equipos que más emoción le puso a ese cierre de mercado. La Liga confirmó a 2 minutos para las 12 de la noche la inscripción de Héctor Bellerín. Marcos Alonso rescinde contrato con el Chelsea y llega como agente libre. Salió Aubameyang procedente rumbo al Chelsea y Bradwitt al Español. Serginho Dest fue cedido al Milán y Abde a los Osasuna. Y Jordi Alba, al que le buscaron acomodo en el Inter de Milán en el último día de mercado, finalmente dice que se queda en el Barcelona. Todo esto en la previa de una nueva jornada de Liga. Será la tercera. Mañana a las 4:15 la abre el Real Madrid, partidazo frente al Betis, los dos equipos que lo han ganado todo. El Bernabéu abre sus puertas 3 meses y medio después. Escucharemos a Ancelotti, que ha comparecido ya en la previa del partido. El domingo, turno para el Atlético de Madrid en Anoeta a las 6:30 ante la Real Sociedad. También escucharemos en este programa al técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone. El domingo a las 2, Osasuna Rayo, y el domingo a las 9 de la noche, para cerrar jornada para los nuestros, Valencia Getafe. Hoy se abre la jornada en segunda división a las 9 de la noche, lo contaremos en el partido de la Onda, Leganés Eibar. Un Leganés que también cerró el mercado con la contratación de un delantero. Se trata de Parcicek, delantero polaco-holandés que procede de la segunda italiana y que llega con la carta de libertad. Hablaremos de la selección femenina. Hoy juega a las 9 de la noche, partido de clasificación para el Mundial contra Hungría. Y ayer en la previa, rueda de prensa de Jorge Vilda y de las tres capitanas, Irene Paredes, Patri Guijarro y Jenny Hermoso, aunque por separado. Se confirma el cisma entre el seleccionador y sus jugadoras. Vilda se muestra dolido y respaldado por la federación. Irene Paredes, en representación de todo el equipo, pide a la federación que se les escuche.
Decepción, y me siento también profundamente dolido con esta situación. Se han traspasado los códigos del fútbol, la primera ley del fútbol, que es que lo que está en el vestuario se queda en el vestuario.
Somos un equipo súper ambicioso y la gente quiere mejorar. En ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge, o nos consta de que se va a intentar cambiar la situación para mejorar la situación de la selección.
España debuta con victoria 114-87 ante Bulgaria en el Campeonato de Europa de Baloncesto. Máxima anotación en la era Escariolo, que sin embargo pide más a sus jugadores.
Cuanto más pequeño estás en tu posición, cuanto más tiene que multiplicar la agresividad, la intensidad, la energía, porque somos más pequeños en casi todas las posiciones.
Mañana jugamos contra Georgia, el domingo contra Bélgica. Ayer, victoria de 3 puntos de los belgas sobre Georgia, rivales con los que nos vamos a jugar la primera plaza del grupo. Primera federación, la Federación Española de Fútbol definitivamente expulsa de la competición al Dux Internacional de Madrid. Concede al Talavera un plazo de 24 horas para que formalice su inscripción y ocupe la plaza del equipo madrileño. El vicepresidente David Barragán ya anunció en estos micrófonos que irán a la justicia ordinaria para defender sus derechos.
Lo que se está cometiendo es un atropello. Nosotros, el viernes de la semana pasada, no habíamos incumplido nada. ¿Qué habíamos incumplido? No presentarnos en Riazor a jugar. Hemos hecho una incomparecencia y eso da lugar a la apertura de un expediente de expulsión. Entonces, bueno, yo creo que es un atropello constante y nosotros iremos a tomaremos medidas judiciales contra la federación y estas resoluciones. Y el tiempo dirá.
Abierto de Estados Unidos de tenis, Rafa Nadal ya está en tercera ronda tras ganar a Fognini. Lo hizo en 4 sets. Carlos Alcaraz hizo lo propio ante Federico Coria y también sigue adelante Muguruza, que ganó a Fruvirtova. Todos ellos ya en tercera ronda. Eliminados Albert Ramos, Paula Badosa y Cristina Buxa. Y en la vuelta ciclista, la noticia es que sigue habiendo positivos por COVID. Entre ellos, hoy hemos conocido el del español Juan Ayuso. Sin embargo, va a seguir adelante en la vuelta porque la carga viral detectada en el test que le han hecho es muy baja. Javier Guillén, director general de la Vuelta, explicaba el protocolo en Televisión Española.
cuando la carga viral es baja, corren. O sea, eso sí, pero necesitamos saber cuál es esa carga viral. Sí, tienes una carga viral baja, desde luego la Unión Ciclista Internacional te deja correr, eso seguro.
Hoy
ha pasado, ¿eh?
Hoy, decimotercera etapa de 168 kilómetros entre Ronda Málaga y Montilla en Córdoba. Y en motor, fin de semana con el Gran Premio de Fórmula 1 en Países Bajos. Fernando Alonso llegó ayer y zanjó la polémica con Hamilton pidiendo disculpas por llamarle idiota después de la colisión entre ambos corredores el pasado fin de semana. Y en moto se corre este fin de semana el Gran Premio de San Marino. Y también waterpolo, tenemos en marcha el Campeonato de Europa. La selección española femenina goleó 23 a Israel, es segunda ya de grupo y por tanto pasa directamente a cuartos de final. Hoy juegan los chicos España-Alemania buscando la tercera victoria consecutiva en esa fase de grupos. El partido de la una de Onda Madrid, con todo esto y un poquito más, hasta las 2. Arrancamos el partido de la una de Onda Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Situándonos en Valdebebas, porque acaba de comparecer Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, en la previa del partido frente al Betis. La noticia, ya lo hemos contado en el mercado, es que no se mueve nadie.
Nadie.
Hemos hablado todo el verano de Asensio. Asensio se queda. Hemos hablado mucho de la posibilidad de Mariano. Mariano se queda por sexto año consecutivo. Hemos hablado de la opción de Odriozola. Odriozola también se queda. Y Asar, que andaba algo molesto, bueno, pues finalmente va a tratar de convencer a Ancelotti para tener más minutos. Hoy es pertinente escuchar al entrenador del Real Madrid.
Sí, porque vuelve el Real Madrid al Bernabéu. Recordemos, debuta en el Bernabéu en Liga esta temporada. Ha jugado 3 jornadas de Liga y las 3 han sido fuera de su estadio. Y como decías, muchos nombres propios sobre la mesa con este mercado ya cerrado definitivamente y en el que el Real Madrid en las últimas horas no ha actuado porque entendía que la plantilla estaba bien confeccionada, cerrada y solamente podría haberse alterado en algún caso en alguna salida. Por ejemplo, como tú decías, con Asensio, del que luego ha hablado, y de Eden Hazard, que sonaba en los últimos días. El chico, la verdad, que tiene muy claro que su reto es dar en el Real Madrid lo que no ha podido dar en estas temporadas, sobre todo por su lesión. Pero es verdad que en las últimas horas, algo decepcionado por lo poco que ha jugado, se había activado la posibilidad de su salida. Bueno, definitivamente se queda y empezamos a escuchar a Carlo Ancelotti precisamente por ahí, por preguntarle cómo está Eden Hazard, cuál es su estado de ánimo y si se ha quedado algo fastidiado después de ver cómo se haya truncado cualquier posibilidad de salida.
No está tocado, está trabajando bien. Como he dicho, no tengo que repetirlo todas las veces. Creo que va a tener un papel más importante que el año pasado. Es claro que después de 3 partidos es difícil hacer una evaluación de una temporada. La evaluación de la temporada la tenemos que hacer al final. Estoy convencido que él va a tener un papel importante en esta temporada.
Te quiero preguntar qué tipo de ajustes tácticos necesita el equipo en este salto de Casemiro a Tchouaméni. Si ahora mismo Tchouaméni es su opción preferente para cubrir ese puesto.
Yo creo que por característica el jugador más indicado en este sentido, pero como he dicho, ha jugado el año pasado Camavinga y Kroos, es muy fiable en esta posición, depende de cómo queremos jugar los partidos. O sea, si tú tienes un partido bien controlado, creo que Kroos ahí nos puede dar mucho más, porque Kroos es muy limpio en los pases, viene siempre el pase justo al tiempo justo. Si es un partido un poco menos controlado, donde necesita más energía ahí, creo que Tchouaméni y Camavinga pueden hacerlo mejor. Tchouaméni, no digo que ha mejorado, pero Tchouaméni ha mostrado sus calidades. Es un gran medio, muy focalizado en el trabajo que tiene que hacer. Creo que ha sido un fichaje extraordinario del club. Claro, es muy joven, tiene que progresar. Creo que la plantilla en la medular es muy, muy fuerte, porque tenemos de todo ahí. Tenemos los jóvenes, tenemos la energía, tenemos la calidad, tenemos la inteligencia, el posicionamiento, tenemos de todo. Entonces, ahí estamos muy bien. El problema es elegir los tres que van a empezar el partido, pero estoy cierto que no es tan importante porque, como he dicho, y con los cambios que tenemos en los medios tú puedes cambiar los partidos, la dinámica de los partidos en cada momento.
Acaba de decir que en el centro del campo lo tiene absolutamente todo, muchas variantes, se ha cerrado el mercado. ¿En qué otras posiciones a lo mejor le falta algo por lo que acaba de decir? ¿Y si le hubiera gustado alguna salida o alguna entrada que hubiera llegado?
No, como he dicho, hemos evaluado sobre todo la salida, porque creo el mercado de entrada con el fichaje de Tchouaméni, estaba cerrado. No, nunca hemos pensado de fichar a otros jugadores. En la salida hemos evaluado algunas situaciones, la de Casemiro, la de Asensio, y después el mercado ha cerrado. Esta es la plantilla y yo estoy muy satisfecho, muy contento, porque también los jugadores que pensaban de poder salir, sé que puedo contar con ellos, porque siempre han cumplido y van a cumplir también este año. Hay muchos jugadores en la plantilla que tienen un año de contrato, pero esto no es un problema en absoluto para ninguno.
Es todavía muy pronto en la Liga, pero el Atlético y el Barcelona han pinchado. Esta va a ser una jornada muy exigente para ustedes y también para el Atlético y el Barcelona. ¿Piensa que, aunque sea pronto, esta puede ser una jornada importante no solo para tomar algo más de ventaja en la clasificación, sino también para reforzar la confianza del equipo? Gracias.
No, yo creo que cada partido es importante, cada jornada es importante, no es determinante en absoluto para nadie. Es claro, hay equipos que empiezan muy bien, hay equipos que le cuesta un poco más empezar. Yo creo que el momento de dificultad llega a todos los equipos. Creo que lo importante es salir del momento de dificultad bastante rápido.
El mercado se ha cerrado, Asensio se ha quedado, dijo usted que estaba buscando una salida. Una vez que va a seguir aquí en esta temporada, ¿cómo recuperas un jugador como Marco? ¿Cómo consigues que vuelva a ser ese futbolista que el año pasado fue tan importante?
Porque él es contento de quedarse aquí, porque él conoce muy bien la plantilla, nosotros conocemos muy bien él. El año pasado lo ha hecho muy bien, ha sido determinante en algunos partidos, nos ha ayudado a ganar la Liga, a competir en Champions, y creo que va a pasar lo mismo esta temporada. Él va a tener sus minutos, sus oportunidades, como lo van a tener otros, y va a cumplir.
Quería incidir en la última parte de la respuesta que le has dado a José. Comentabas que esta temporada hay varios jugadores con un año de contrato, finalizar la próxima, algunos de ellos importantes como Benzema, como Modric, como Kroos, Ceballos y Asensio, no son tan titulares como estos tres, pero no sé si esto influye mucho en la cabeza de un jugador, sobre todo cuando son jugadores tan importantes, o en tu caso a ti como entrenador, que tanto jugador importante de la plantilla y en año de mundial en mitad de la temporada, solo tenga un año de contrato y todavía por decidir si se renueva o no.
Yo creo que no, porque creo que es bastante claro el futuro de este club y de estos jugadores. Es bastante claro lo que puede pasar con Modric, Kroos y Karim, que con Nacho lo mismo, que son jugadores que se quieren quedarse, se quedan hasta al final de su carrera. Este es el objetivo del club y también el objetivo de los jugadores. Entonces ahí no hay ningún tipo de problema. Esto no creo que va a afectar también, porque creo que ahora hay muchos jugadores que llegan al final de contrato, porque yo creo que los clubes en este momento son más concentrados sobre la economía del club. Entonces no quieren arriesgar de invertir en el futuro. Entonces, por esto hay muchos jugadores que llegan al final del contrato. Pero nuestros veteranos... Por nuestros veteranos el futuro es bastante claro.
Se quedan en el Madrid Asensio, Odriozola y Mariano. Quería preguntarle un poco, como hombre de fútbol y con la amplia experiencia que tiene, ¿qué es mejor desde el punto de vista del futbolista? ¿Quedarse en el Real Madrid no siendo titular, siendo a veces revulsivo, o marcharse a otro equipo donde podría ser titular indiscutible?
No es, yo creo que cada uno tiene su opinión. Jugar siempre en un equipo que no es un equipo que compite como compite Real Madrid en todas las competiciones, o jugar un poco menos, pero siendo importante. Yo creo que, como he dicho, no es importante tanto cuántos partidos voy a jugar, el tipo de partido que voy a jugar y cuando juego, ¿qué hago? ¿Qué soy capaz de hacer? Yo creo que en esta plantilla creo que están todos motivados porque pasa, ha pasado y va a pasar que jugadores que han jugado muy poco han sido determinantes. Yo creo que el año pasado, es claro, ha sido un éxito y gran parte del éxito ha sido por jugadores que no han empezado el partido, que han entrado, que han cambiado la dinámica.
Mañana juegan contra el Betis, que seguramente ha sido el equipo más interesado en Dani Ceballos este mercado. Dani empezó el mercado en el escaparate, con posibilidades de salir, y finalmente se ha quedado, tanto por decisión propia como del club. No sé si usted ha influido en que Dani se quede, tanto hablando con el club como hablando con él.
No, yo creo que Dani conoce muy bien su papel aquí. Él sabe que tiene un papel importante, que lo queremos mucho, porque es un jugador que tiene calidad, y por esto ha decidido de quedarse. Creo sobre todo por esto, porque creo que siente cariño, porque es un jugador que nos gusta como tipo de jugador y que completa una medular con sus características muy, muy buena.
Quería saber qué te ha sorprendido más en Tchouaméni desde su llegada, si es su nivel, su madurez, su dedicación, su actitud, y si pensabas también que iba a integrarse tan rápido en el equipo, y también si le das consignas específicas tanto en su posicionamiento defensivo que en su proyección ofensiva.
No me ha sorprendido nada porque lo conocemos muy bien, porque un club quiere invertir mucho dinero sobre un jugador, tenemos que saber todo de él. Entonces, el jugador lo conocíamos muy bien y ha mostrado, todos lo que pensábamos. ¿Dónde estamos trabajando? Estamos trabajando más en el aspecto defensivo, porque creo que él defiende muy bien, pero necesitamos que acostumbrarse a las características de los otros jugadores. Entonces, esto necesita un poco de tiempo, porque jugar con Modric y Kroos es distinto para él que jugar con Valverde y Camavinga. En este sentido, estamos trabajando en esto, no vamos a tener problema, pero es la realidad. Para él cambia un poco jugar con su posicionamiento con Modric y Kroos que con Valverde o Ceballos y Camavinga.
Pues las impresiones de Ancelotti analizando toda la actualidad del Real Madrid, siempre abiertamente y dedicando el tiempo necesario a los periodistas. Los titulares, Carlitos, Asensio nos seguirá ayudando. Sí. Asar va a tener un papel importante. Tchouaméni encantado con él, absolutamente fiable y conforme con el mercado. Fue una tarde apacible, tranquila, y casi compartieron un puro ayer Ancelotti y Florentino, sí, Pérez, en la tranquilidad del cierre de mercado.
Sí, bueno, ya se dejó claro desde hace mucho tiempo por parte del Real Madrid en ese sentido. Oficialmente nunca ha habido otro tipo de información que no fuera que tras fichar a Rüdiger y a Tchouaméni el equipo estaba cerrado. Pues bueno, y la imposibilidad, por supuesto, de lo de Mbappé, que queda ya tan lejos, ¿no? Pero más allá de eso, y menos, por supuesto, si en el equipo no se daban una serie de salidas como para pensar que a lo mejor la plantilla fuera muy corta y conviniera reforzar. Pero vamos, desde siempre el Real Madrid oficialmente ha admitido que después de Tchouaméni y de Rüdiger la plantilla estaba cerrada. Salidas se podrían dar, como ha reconocido Ancelotti y lo ha vuelto a explicar, pero si no se daban, él está encantado de tener lo que tiene, que recordemos son 23 futbolistas, 21 de campo más dos porteros, Courtois y Lunin. Y bueno, y luego ya hemos visto, ¿no? También hemos escuchado la reflexión que ha hecho acerca de esos 7, que es curioso, pero hay 7 jugadores de la plantilla del Real Madrid que terminan contrato el año que viene. Y algunos son muy importantes: Benzema, Modric, Kroos, Nacho, Asensio, Ceballos y Mariano. Con Mariano no hay problema porque por fin se marchará. Con Asensio y Ceballos ya veremos, dependerá seguramente mucho de la temporada que haya para ellos y de los minutos que jueguen. Y en el caso de los otros cuatro, yo creo que si ellos quieren seguir, que en el caso de Benzema y Modric no tengo dudas, Nacho creo que tampoco, y Kroos depende, porque Kroos es un tío que dejó hace tiempo claro que quería retirarse joven, que no iba a estar jugando hasta los 37, 38 años, pero más allá de eso, como ha dicho Ancelotti, no cree que sea un problema porque va a poder renovar a todos para el futuro. Así que con esto se presenta mañana solamente dos bajas ante el Betis, Vallejo y Odriozola, que no son evidentemente jugadores prioritarios para Carlo Ancelotti, y estreno en el Bernabéu frente al Betis, que, bueno, recordemos, llega después de haber inscrito a algunos jugadores importantes que no pudieron jugar en el inicio de temporada, como William José.
Pues esa es la última hora del Real Madrid. Vamos con el Atlético. Porque también ha comparecido Diego Pablo Simeone, a pesar de que el conjunto rojiblanco no va a jugar hasta... No, perdón, juega mañana. Se me ha ido a mí la cabeza que juegan sí, Champions la semana que viene. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Mañana juega el Atlético de Madrid en Anoeta ante la Real Sociedad, porque hay Champions, evidentemente, la semana que viene. Bueno, cierre de mercado... Tampoco se movió nada y respiró por fin Simeone, que hablaba después de ese último partido de Liga que esperaba que las cosas se quedaran como estaban, y así ha sido.
Sí, los últimos mercados han sido agitados para el Atlético de Madrid. Tomás hace dos temporadas salió a última hora a Inglaterra. El año pasado fue lo de Griezmann y Saúl sobre la bocina o incluso un poquito más allá, y Simeone temía demasiados movimientos, así que ha respirado y ha tenido hoy la mañana que quería, sin sustos de última hora. Solo Marcos Paulo se fue al Mirandés como cedido, pero ni la Premier fue a por Carrasco ni Morata quiso saber nada del Barcelona, así que finalmente 10 futbolistas que abandonan el Atlético de Madrid: Lodi, Bas, Nehuen, Marcos Paulo, Vitolo, Héctor Herrera, Luis Suárez, Bersálico, Camello y Riquelme. 5 que regresa o 5 que se fichan: Nahuel, Bitzel, Reguilón, más Lino, aunque este está en el Valencia, más el regreso de Morata y de Saúl, con lo cual plantilla de 22 futbolistas. Con ellos el Cholo Simeone va a afrontar estas tres competiciones que tiene esta temporada.
¿Se ha quedado conforme con lo que tiene? ¿Ha comparecido el técnico argentino?
Sí, se ha quedado conforme con todo, con cómo ha ido el mercado, y es lo primero que vamos a escuchar, y con cómo lo ha vivido él, porque el verano ha sido largo y ha habido para todo.
Estuvimos de vacaciones desde mayo, ¿no? Fines de mayo, si no me equivoco. Junio es complicado, estaba. Julio se acomodó un poco y de repente se complicó. Parecía esto, parecía lo otro, parecía que se podían ir cuatro, parecía que se venían tres. Por suerte siguió la línea de la que veníamos hablando con el club. Obviamente confío en la gente que trabajamos y sabíamos cuál era el camino ya previsto desde hace bastante tiempo.
La plantilla, 22 futbolistas con dos porteros, 5 defensas, solo uno es lateral derecho, por cierto, 8 centrocampistas y 5 delanteros. Esta es la valoración del Cholo.
Es una plantilla equilibrada, una plantilla que tiene buenos recambios, porque son muy buenos futbolistas, porque tenemos mucha gente ofensivamente con mucha capacidad de gol, capacidad de juego, capacidad de poder jugar en distintas posiciones. Tenemos muchos futbolistas en la mitad de la cancha que pueden ocupar distintas parcelas en los carriles, en los laterales, y eso nos da opciones. Así que estoy contento con la plantilla, me gusta el grupo que quedó para poder competir, y bueno, ojalá la podamos demostrar en el campo, que es lo único que cuenta.
Satisfecho y contento, ojalá que puedan competir, como dice Simeone. Había que preguntarle por una de esas polémicas o culebrones del verano, que ha sido la posibilidad de que llegara a CR7 Cristiano Ronaldo al Atleti.
Era una pregunta que había que hacer, como de cerca, como de lejos, estuvo, sí o no, él lo quería, ¿qué pasó ahí?
¿Estuvo tan cerca Cristiano y el Atleti?
Gran partido mañana del que tenemos que jugar en San Sebastián.
No, entra y solo no. Habla de la Real de San Sebastián. Simeone, que cuando no quiere hablar de algo, pues lo deja bastante, bastante claro. Bueno, el otro día le preguntaba yo a Bonilla Rodríguez si Simeone iba a estar dispuesto con la hoja Excel toda la temporada a saber o a ir anotando los minutos que juega o no juega Griezmann para evitar que tenga que pagar esa cláusula del Atlético de Madrid al Barcelona de los 40 millones de euros. Hoy le han preguntado al respecto. Y bueno, a mí me ha sorprendido la respuesta que ha dado el técnico del Atlético de Madrid, y bueno, la vamos a escuchar también.
A mí también, porque todo parece indicar que sí, que Simeone va a estar con el Excel toda la temporada o con el cronómetro, como le han preguntado. Vamos a intentar explicar esto bien, porque es una cláusula un poco compleja, es una anomalía del mercado.
Sí, porque igual los aficionados han escuchado o han leído, depende de dónde lo hayan hecho, diferentes opciones o posibilidades, y creo que tú tienes ya la correcta después de haber consultado muchas fuentes.
Creo que tengo la misma que tiene Simeone, y por eso los minutos que le está dando a Griezmann esta temporada. Si juega a Griezmann, esto dice la cláusula de su contrato de cesión de 2 temporadas al Atlético de Madrid por parte del Barça. Si juega más del 45 minutos en el 50% de los partidos que esté disponible en estas 2 temporadas, el Atlético es cuando tendría que ejercer esa opción de compra obligatoria al término de este año por 40 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que con los minutos que ya sumó la temporada pasada a Griezmann, estamos hablando que ya jugó más de 45 minutos, casi en el 80% de los partidos, este año, si juega 45 minutos en 15 partidos... ya tendría que pagar al Barça esos 40 millones de euros. Eso explica que Griezmann en las 3 primeras jornadas haya disputado 28, 28 y 26 minutos. Preguntado sobre si esto va a seguir así, sobre si esta es la explicación de por qué Griezmann no es titular, por qué solo juega estos minutos, a ti te ha sorprendido Simeone y a mí también.
Y ahora se habla mucho pues, del famoso crono, ¿no? El minuto 60, esos minutos que tiene que jugar por contrato. ¿Tienes algo que responder a todo esto de qué minutos X le vas a dar a Griezmann con el mercado cerrado?
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club. Y lo seré siempre.
¿Cómo le explicas eso a un jugador?
De la misma manera que te lo estoy explicando a vos. Intentar de hacerles entender de que muchas veces entrando por ahí 30 minutos sos más importante que jugando 60 mal.
Pues absolutamente claro, va a aceptar lo que le diga el club porque es un hombre de club y se lo va a tratar de hacer entender a Griezmann, que hoy por hoy pues es uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid, pero que tiene ese condicionante.
A mí me sorprende otra cosa, porque si esto ya Griezmann lo sabe, porque se lo ha explicado el Cholo, también me sorprende que Griezmann no haya querido salir este año y que se contente con jugar pues estos minutos que son decisivos porque está decidiendo partidos, pero que no es lo que quiere un futbolista de primer nivel. Si Griezmann no es el mejor de la plantilla, está entre los 3 mejores, y en año de Mundial, que todos necesitan jugar, pero es lo que ha querido Griezmann también.
Escucha, si esos 30 minutos los traduce siempre en goles y en puntos, yo creo que lo firma absolutamente todo el mundo, porque evidentemente también el seleccionador de Francia va a decir o va a ver que sigue siendo un jugador determinante y va a poder contar con él los 90
y llegará
minutos.
Fresquito a Qatar, eso seguro.
Muy fresquito y descansado. Bueno, pues era pertinente escucharlo y además no se ha tapado ahí Simeone explicando esta situación. Vamos con lo deportivo. Rodrigo, ¿qué tienes el Cholo mañana para ese partido en Anoeta?
Bueno, pues las bajas que ya sabía: Savic, lesión muscular; Reguilón con la pubalgia. No juega, por cierto, desde el 16 de abril el nuevo futbolista del Atlético de Madrid, así que estos dos seguro que no van a estar. Nahuel Molina tampoco por sanción, y Lemar es duda. Hoy tampoco ha saltado al césped por tercer día consecutivo, pero va a hacer una última prueba y es posible que sí que entre en la lista de convocados que va a ofrecer el Cholo esta tarde. Una lista en la que no van a estar estos futbolistas, en la que tendrá que incluir a Gómez otra vez como tercer portero y también a un futbolista del filial. ¿Con quién ha ensayado el Cholo? Pues con un once muy parecido al de Mestalla, con Carrasco en la izquierda por Saúl, pero por lo demás, pues casi idéntico. Black en la portería, con Llorente y Carrasco como carrileros y Jiménez, Bichel y Reinildo como trío de centrales. Por delante, con Dobia, De Paul y Coque en el centro del campo, y arriba Joao Félix y Morata.
El partido de la una
en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, real people. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid.
¿Eh?
Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar, preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
En Onda Madrid, el partido de la una...
Con Laura Cabrera.
...34 minutos sobre la una de la tarde... hasta las dos, el partido de la una de Onda Madrid... escuchados a los dos entrenadores... Ancelotti y Simeone en la previa de sus partidos de mañana... abrimos esta página del último día de mercado... que como decíamos, pocos movimientos dejó... en los dos clubes principales de la capital de España... y que tuvo hasta última hora emoción... sobre todo en el Rayo Vallecano... porque algo que parecía absolutamente imposible... a primera hora de la tarde... casi Rodrigo termina convirtiéndose en realidad... y es... que Raúl de Tomás pudiera volver a vestir la camiseta franjirroja.
Sí, habría sido el bombazo del último día de mercado y se convirtió en el gatillazo, que todos los veranos hay uno y le tocó al Rayo Vallecano con esa operación que le acabó estallando en las manos al presidente franjirrojo Raúl Martín Presa. La operación se planteó ayer, Raúl de Tomás ha sido ofrecido a muchos clubes de España y de fuera de España durante este mercado y al final el Rayo parecía que era la única alternativa porque él quería salir sí o sí del Español de Barcelona. Ofrecía al Rayo Vallecano 10 millones, subió hasta los 12 millones por el 50% del pase del futbolista y al final hay dos versiones, una es que la documentación no llegó a tiempo cuando todo estaba cerrado y otra, que es la que mantiene el presidente del Rayo Vallecano, es que no hubo acuerdo al final. En cualquier caso, todos pierden en esta historia. El Español se queda con un delantero a disgusto a quien no quiere el entrenador. Por ejemplo, el Español fichó ayer a Bradway del Barça y Raúl de Tomás es su último delantero. El Rayo Vallecano se queda sin un fichaje que le hubiera garantizado 15 goles esta temporada y el futbolista condenado seguramente a la grada y sin Mundial.
Y un fichaje que era necesario, o sea, era una de las necesidades que tiene o tenía el Rayo Vallecano, la de fichar un delantero. Ahora mismo solo le queda ya la opción de ir a un jugador...
Agente libre. Llámese Diego Costa.
Y ese, de momento, es el nombre que sigue sonando, ¿no? El de Diego Costa.
Sí, es la opción quizá más factible que tiene el Rayo Vallecano. Es verdad que tampoco le seduce mucho la idea a Andón Iraola, pero es la posibilidad en el mercado que tiene más al alcance de la mano. El Rayo Vallecano es verdad que seguramente tiene esa línea atacante, bueno, más mermada de toda la primera división, solo con Falcao y con Camello necesitaba fichar y habría sido, desde luego, pues una incorporación de lujo. ¿Qué dice el presidente, Raúl Martín Presa? Bueno, pues que sencillamente no hubo acuerdo.
Era, yo creo, que algo que nos ilusionaba a todos, la vuelta de Raúl de Tomás. Él también quería venir, pero bueno, pero al final, como todas negociaciones, pues hay veces que no se concluyen, ¿no? Se ha intentado por todos los medios y hemos puesto los máximos de los esfuerzos por intentar hacer una operación muy, muy complicada y hemos estado cerca, pero al final, pues bueno, no hemos terminado de acercar todas las posturas.
Pues se desinfló el balón, como decía Rodrigo, gatillazo y decepción entre la afición franjirroja que por momentos veía esa posibilidad muy, 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 muy cerca. Mañana habrá que escuchar a Andón Iraola a ver qué opina también de lo que tiene en la plantilla y con lo que va a tener que afrontar esta temporada en la previa del partido ante Osasuna. Mañana la comparecencia del técnico franjirrojo. Carlos Rodríguez, ¿qué fue lo último que se hizo ayer en el mercado español?
Bueno, lo último podemos decir más rimbombante, ¿no? Con más notoriedad mediática probablemente lo de Bellerín, lo del lateral derecho del Arsenal, que el año pasado jugó en el Betis. De hecho, todavía está validado provisionalmente el traspaso porque fue prácticamente a 10-5 minutos de cerrar el mercado y, lógicamente, tienen todavía que revisar y hay que hacer ciertos trámites que anoche no hubo tiempo para hacerlos. Así que Bellerín al Fútbol Club Barcelona, las salidas de Aubameyang al Chelsea y de Braithwaite, como decíais, al Español. Y todavía no se ha confirmado el tema Marcos Alonso, porque Marcos Alonso sí rescindió antes de la hora de cierre de mercado su contrato con el Chelsea, es decir, ahora mismo Marcos Alonso no tiene equipo, es agente libre y por eso tiene estos días próximos, que seguramente lo harán en las próximas horas o mañana, el Barcelona para firmar el contrato con el lateral izquierdo madrileño. A partir de ahí, lo más sonado, bueno, lo de Soler al PSG confirmado ayer, que ya se sabía, la llegada del hijo de Kluivert al Valencia, de Justin Kluivert, que llega cedido desde la Roma, finalmente el traspaso también del delantero nigeriano del Almería a la Real Sociedad, Umar Sadik. En el Betis, lo que contábamos antes, ha habido ahí que reestructurar un poco el asunto salarial porque Fekir tuvo que reducirse lo que percibe para que fueran inscritos por el tema del límite salarial tanto el guardameta chileno Claudio Bravo como a William José, que había estado cedido la última temporada pero seguía siendo futbolista de la Real Sociedad. El Villarreal ficha a Mojica del Elche, jugador que estuvo en el Rayo Vallecano. Bueno, yo creo que eso es más novedoso de una tarde-noche frenética, pero que yo creo, Laura, que al final se quedó un poco ahí en agua de borrajas, porque había nombres que hubieran sonado mucho y seguramente, bueno, lo de Raúl de Tomás, que era lo más sonado, al final no pudo hacerse.
No pudo hacerse. Rodrigo, la Premier es la que más ha gastado y con diferencia sobre el resto de ligas europeas.
Afianza su liderazgo, por lo menos económicamente, ya veremos deportivamente. En España ha habido 161 incorporaciones en total en todo el mercado, de ellas 40 han sido de última hora. La inversión global es de 491 millones, con 469 de ingresos por ventas, y la tendencia es al alza con respecto a la temporada pasada, pero hasta años luz, por ejemplo, de 2019, cuando se invirtieron 1.300 millones de euros. Si lo comparamos, evidentemente la Liga no sale bien parada, es penúltima de las cinco grandes competiciones en inversión, por detrás de la Premier, 2.172 millones, de la Serie A, 749, incluso la Liga Francesa, 543 millones, y solo por delante de la Bundesliga, austeros siempre los alemanes, que esta vez se han gastado 484 millones. El fichaje más caro aquí ha sido Tchouaméni, esos 80 millones que decía Carlos, y los clubes con más transferencias, el Español, 10 altas y 17 bajas, y el Girona, 11 altas y 13 bajas. Por ahí fuera, llama la atención lo del Newcastle, el nuevo rico de Europa, más de 200 millones de inversión, solo en Isaac ya se gastaron 70 kilos, y la operación más sorprendente del último día, quizá la de Arthur, el futbolista brasileño de la Juve, que se fue a Liverpool por 27 millones de euros. Si hacemos un ranking de las 5 grandes operaciones del verano, top 1, sorprendente, Anthony, 95 millones del Ajax al Manchester United. El segundo, no menos sorprendente, Wesley Fofana, 80 millones y medio, defensa de 21 años que pasa del Leicester al Chelsea. El tercero, Tchouaméni, esos 80 kilos. El cuarto, Darwin Núñez, 75 millones que pagó el Liverpool al Benfica. Y el quinto, Casemiro, 72 más variables. ¿Qué tienen que ver todas estas operaciones? ¿Cuál es el denominador común? Pues que todas ellas están bastante por encima del precio de mercado. O sea, operaciones infladas económicamente, al menos si atendemos al precio que marca Transfer Market.
¿Qué os parece esto? Porque son cinco futbolistas que no son grandes cinco nombres, y sobre todo el primero de ellos, Anthony, es que se ha pagado casi 100 millones de euros por este futbolista, Carlos. Al final...
Sí, no, me parece...
Vamos al mercado con tarjetas de crédito muy diferentes. Al final todo se desvirtúa.
Bueno, pero esto es lo que tiene competir contra equipos que no tienen techo o fondo económico realmente, es decir, cuando pertenecen a millonarios que tienen el dinero por castigo y que no hay un límite a la hora de gastarse un dinero, aunque normativamente puede ser que lo haya, porque luego UEFA habla también del fair play financiero y estas cosas, pasa un poco como los, digo, en el caso de equipos ingleses, o porque sean dueños de multimillonarios norteamericanos, o el caso del Manchester City de Qatar, que está, o es Abu Dhabi, ya me lío con esto, sí, Qatar es el sí. PSG, bueno, etcétera, pero no juegas con las mismas armas. Evidentemente el Real Madrid se ha gastado mucha pasta en Tchouaméni, pero son ingresos que genera el propio Real Madrid, y evidentemente si se gasta ese dinero es porque previamente ha tenido que hacer una gestión ahorradora tremenda para tener, evidentemente eso viene después, pero es lo que decía Rodrigo, Tchouaméni tiene 23 años, Casemiro tiene 30, es decir, a la hora de rentabilizar y de poder amortizar el rendimiento de un futbolista, no es lo mismo gastarte 70-80 en uno de 22 que en uno de 30. Con lo cual, bueno, pues ahí ya creo que es lo que inflaciona de una manera extraordinaria el mercado futbolístico.
Esto deja claro, Laura, que la pasta está en Inglaterra, porque estamos hablando del United, del City, de otros equipos grandes, pero bueno, es que cualquier equipo de medio pelo te levanta.
Mira lo de Cucurella.
Claro, de la Liga Española. Y luego, para mí lo sorprendente del mercado es que quizá la transacción que ha protagonizado el mejor futbolista de todos no está en este ranking, que es Haaland. Es verdad. Totalmente. Que con unas peculiaridades, pero el único traspaso...
Hay que echar cuentas también de todas las variables.
Luego hay que sumar, Pero casi casi lo de Haaland se hizo por la mitad o menos de la mitad de su precio de mercado. Al final no está en este ranking el mejor futbolista de todos.
Desde luego. ¿Algo más, Rodrigo, de este informe que te has currado estupendamente?
¿Te parece poco?
No, me parece maravilloso. Vamos con más cosas, con el Getafe también. Por cierto, que no hemos contado que el Rayo Vallecano cerró al central Abduk Mumin, fue el último fichaje ayer, procedente del Victoria de Guimaraes, es al último que se espera porque ya Pepe Chavarría entrenó ayer con el equipo a las órdenes de Andoni Iraola, y por cierto, Isi va a seguir siendo baja para ese partido frente a los Osasuna. En Getafe, Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Al final no llegó Jorge de Frutos, a pesar de que se intentó hasta el último momento. Y lo que contábamos ayer, Jordan Amavi, lateral zurdo del Olympique de Marsella, es el último fichaje azulón. 11 fichajes ha hecho el Getafe.
Sí, de Frutos no llegó. Sí que es cierto que el Getafe llegó a ofrecer 10 millones por el extremo, pero al Levante no le parecieron suficientes y no llegaron a ningún acuerdo de última hora. Sí que la única incorporación que hubo ayer en el Getafe fue la de Jordan Amavi, lateral izquierdo que llega cedido del Olympique de Marsella por una temporada, que se suma a la llegada del día anterior de Munir, que llega del Sevilla. Son 11 incorporaciones para Quique en este mercado de fichajes y que tiene que hacer funcionar.
Hoy ha comparecido el técnico, el segundo del Getafe, porque Quique Sánchez Flores va a seguir siendo baja en el partido frente al Valencia. ¿Qué ha dicho Carla Villa?
Sí, juegan contra el Valencia de Gattuso, que viene de perder contra el Atlético de Madrid. Las últimas incorporaciones pues han sido un poco la comidilla del día. Munir y Amavi es probable que no estén disponibles para este partido, pero Carla Villa afirma que están muy contentos tras estos días de mercado.
Bueno, pues yo creo que muy contentos todos. Es lo que hablábamos desde la semana pasada, deseando que todo acabe, que los grupos estén, bueno, pues como cualquier grupo profesional en cualquier profesión, pues deseas estar todos juntos, la gente que va a pasar el año junto, y bueno, pues ahora empieza un momento nuevo de la temporada.
Y Carla Villa va a esperar a Milla para el próximo partido, quiere ver si puede entrar en la convocatoria y ha asegurado que Damián sí que estará esta semana contra el Valencia.
Pues esa es la última hora del Getafe, que va a buscar la primera victoria en Mestalla el domingo a las 9 de la noche. De momento solo un punto, el que conseguía la semana pasada con ese empate a cero ante el Villarreal. Hoy abrimos y bajamos ya una categoría, la jornada en segunda división. A las 9 de la noche, el Leganés recibe en Butarque al Eibar, ya en la cuarta jornada, en esta ocasión buscando la primera victoria de la temporada, de momento con el casillero a cero. En lo que se refiere al mercado de fichajes, llegó un delantero a última hora ayer. Se trata de Parcicek, es un delantero polaco-holandés de 28 años que llega desde la segunda italiana y llega con la carta de libertad, así que es agente libre, se le inscribirá en las próximas horas. Y también ayer se cerraba la contratación del lateral izquierdo Durmisi, que recordarán jugó en el Betis, internacional danés de 28 años que estaba jugando en la Lazio y que llega cedido por una temporada. Como decimos, nos centramos ya en lo de hoy, porque hay que empezar a conseguir los primeros puntos. Nos lo va a contar esta noche Víctor Guillén. Cuéntanos, Víctor, última hora del conjunto pepinero. Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues una vez acabado el complejísimo mercado de fichajes, toca solamente hablar de lo que ocurre en el terreno de juego. Toca reaccionar esta noche a partir de las 9 y hacerlo contra el Eibar. No será nada fácil para Idiáquez, técnico pepinero. El Eibar es uno de los mejores bloques de la categoría y ha sumado 7 de 9 puntos posibles. Los tres últimos fichajes, Undabarrena, Neyou y Durmisi, se espera que formen parte de la convocatoria, aunque no del once inicial. Un partido al que el Leganés llega sin bajas y donde se espera ver una mejor imagen del conjunto pepinero y también un equipo quizás con más fluidez en ataque y sobre todo con más efectividad. Lo vamos a vivir y lo vamos a contar a partir de las 9 de la noche en el partido de la Onda, de Onda Madrid. Os esperamos.
Y este es Idiáquez, Imanol Idiáquez, el técnico del Leganés. Que llegue esa victoria cuanto antes.
Nos daría mucha energía. Yo de verdad que os puedo asegurar que estamos trabajando bien, que la gente está trabajando a tope entre semana, que la ambición aquí dentro existe, que la gente está siendo muy profesional, que están dolidos por la derrota del otro día, por el inicio, que tenemos todos muchas ganas de ganar un partido.
Y hoy tenemos partido de la selección española de fútbol femenino, partido de clasificación para el Mundial. A las 9 de la noche en Las Rozas juegan frente a Ucrania, ya con la clasificación en el bolsillo, así que bueno, será partido de mero trámite, pero bueno, también para ver cómo funciona el equipo después de lo que sucedió ayer. Un cisma absolutamente abierto y confirmado entre el seleccionador Jorge Vilda y todas sus jugadoras, las capitanas. Comparecieron ayer tres de ellas por separado, lo hizo primero el seleccionador, después Jenny Hermoso, Irene Paredes y Patri Guijarro, pero estuvieron respaldadas por todo el plantel, todas las convocadas en la sala de prensa en el día de ayer, y se confirmó evidentemente que existe ese cisma. Ellas dicen que no han pedido la dimisión, simplemente han informado a la federación de que creen que las cosas deben cambiar porque hay potencial para hacer muchas más cosas y poder ganar títulos, que ya estamos a ese nivel, pero que quizá Jorge Vilda pues no tiene las herramientas suficientes como entrenador para sacar el máximo potencial. Esto fue lo que pasó ayer. Esta es la explicación de Jorge Vilda, dolido con sus futbolistas y respaldado por la federación.
Me siento muy fuerte, pues sobre todo por el respaldo de nuestro presidente. Al final él confía en mí y en el cuerpo técnico para entrenar, y yo confío en las jugadoras para jugar.
¿Se te ha pasado por la cabeza el dimitir?
Más fuerza que nunca. No creo que sea el culpable de esos errores ni de muchas cosas que se están diciendo. Una es verdad y otra es mucha mentira.
Pues esas fueron las palabras de Vilda, que dice que espera que haya máxima responsabilidad por parte de las futbolistas y que a partir de ahora pues verá si están o no están con él. Y también admitió que a lo mejor puede cambiar algunas cosas para tratar de llegar a un punto de acuerdo. Irene Paredes es la capitana, habla en nombre de todas.
Las jugadoras, en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Somos un equipo súper ambicioso y creíamos que había ciertos aspectos internos que se deben cambiar. Lo que se trata es de ser valientes, de que hay veces que hay que decir las cosas, aunque no sean agradables, para que cambien.
Pues veremos a ver si hay esos cambios, pero desde luego es una situación absolutamente complicada y parece que irreconducible, porque ya han mostrado abiertamente, públicamente, que creen que su entrenador en la selección no es el idóneo para dirigirlas, para ganar títulos, que es lo que ellas quieren. Seguiremos muy pendientes de la evolución de todo este asunto y veremos a ver cómo se refleja en el terreno de juego, como decimos esta noche, en ese partido ante Ucrania. Vamos con otra selección, la de baloncesto. Se estrenó con victoria. Pablo Vicente, buenas tardes otra
vez.
Que ya lo contábamos aquí, marchaban muy bien las cosas en directo y al final terminó siendo el puntaje más alto en la era Escariolo con la selección.
Sí, fue un muy buen debut de la selección. Hicieron un partido, la verdad, que bastante serio, pero tampoco se pueden relajar. Al final, el rival de esta primera jornada era probablemente el rival más difícil de los que le quedan a España. A pesar de la victoria por 27 puntos, Escariolo ha sido bastante crítico con el equipo después del partido.
Creo que pueden hacerlo mejor todos, ninguno excluido, porque si no nos quedamos en un equipo correctito. Necesitamos que nuestros debutantes, los jóvenes, los nuevos, que adquieran cada vez más desparpajo, agresividad, concentración, para poder sumar un número suficiente, ¿no?, de jugadores para componer una rotación también en partidos de otro calado. Y esto vale también, ¿no?, para los jugadores que están en la fase de pasar de un rol de jugadores complementarios a un rol de jugadores fundamentales, que son los demás, aparte Rudy, que siempre ha sido un jugador súper importante, ¿no?
En cuanto a actuaciones individuales, hay que destacar varias. Para empezar, la de Lorenzo Brown. Fue el máximo anotador de la selección con 17 puntos y también máximo asistente. Usman Garuba y Juancho Hernán Gómez fueron los máximos reboteadores. Juancho Hernán Gómez también estuvo mejor en el partido de ayer que en los partidos de preparación para el europeo. De los jóvenes que jugaron, mención especial para Pradilla, que tuvo un partido bastante completo, y Rudy Fernández, que estuvo muy acertado en los tiros de tres, igualó a Epi en número de internacionalidades con 239 partidos jugados. Por delante de él solo está ahora mismo Juan Carlos Navarro con 253. Lo próximo es el sábado y el domingo. La selección juega contra Georgia y Bélgica respectivamente. Uh-huh. En cuanto a los partidos del grupo que se jugaron ayer, Bélgica ganó por 3 a Georgia y Turquía le ganó por 4 a Montenegro.
Pues va a ser un fin de semana interesante para ver qué pasa con Georgia y con Bélgica. Como decimos, los dos rivales a priori con los que España se va a jugar esa primera fase del grupo. De momento, Bélgica ganó ayer a Georgia. España hizo lo propio ante Bulgaria. Vamos con el tenis. Carlos Rodríguez, que hoy tienes un poquito más de tiempo de lo habitual para explicar.
El gran Nadal.
Que Nadal está ya en tercera ronda, sí. Y también Alcaraz. Y bueno, sigue sufriendo, ¿eh? Sigue cediendo el primer set, siempre, o le ha pasado de momento en los dos partidos. Y bueno, ayer se tuvo que reponer incluso a un propio raquetazo, ¿eh? Que ha sido la imagen de la jornada, con sí, sí. Una brecha abierta en la nariz.
Creía que se había fracturado el tabique nasal, de hecho, porque llegó muy forzado a una bola, la raqueta rebotó en el suelo y de ahí directamente golpeó en el tabique nasal. Afortunadamente parece que se ha quedado solo en el golpe. Bueno, empezó muy mal Nadal, que perdió el primer set 6-2 contra Fognini, iba perdiendo el segundo 4-2, remontó para terminarlo ganando 6-4 y al final 6-2, 6-1. De esta manera resumía Nadal su partido en el que, como dice, había empezado siendo un desastre.
Estaba haciendo tal desastre que no estaba consiguiendo pausarme, ¿no? En lo que son mis estándares de juego, ¿no? La capacidad de decir, bueno, pues, no estoy haciendo un desastre, pero puedo hacer un desastre, porque no me considero tan bueno, ¿no?, para no hacer desastres. O sea que, partiendo de esta premisa, pues aceptar las cosas y tener la cabeza lo suficientemente abierta como para decir, bueno, es lo que hay en este momento, ¿cómo se puede solucionar esto? Tirando al centro, apunto al centro, intento al menos empezar a meter 3-4 pelotas, 5 dentro, que el otro me la gane y a ver si poco a poco voy cogiendo un poquito el timing. Él ha cometido errores, me he metido en el partido, no ha sido un partidazo, pero de lo que venía siendo a lo que ha sido después, pues la mejoría ha sido muy clara.
Próximo rival de Nadal, el francés Richard Gasquet, ganó también Alcaraz a Coria 6-2, 6-1, 7-5. Y la única chica que nos queda en el cuadro femenina, Muguruza, ganó a la checa Fruvirtova 6-0, 6-4. Eliminados Paula Badosa, Cristina Buxa y Albert Ramos. Hoy, dos españoles ya en tercera ronda. A partir de las 5 de la tarde, Davidovich contra el colombiano Dani Galán. Y a partir de las 11 de la noche aproximadamente, Carreño frente al australiano Alex de Miñaur.
A las 3 de la tarde también tendremos la última hora del deporte con los compañeros de Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar, Javier Callejo? Buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy no hay que perderse los deportes de Telemadrid a partir de las 3 de la tarde, porque hay una imagen que está dando la vuelta al mundo, que es la de Rafa Nadal, después de ese raquetazo que él mismo se pega en la nariz, rompe a sangrar. El tenista español además pasó por un episodio de ansiedad y al final acabó superando todos esos obstáculos para seguir adelante en el US Open, como también Alcaraz, como también Muguruza. Paula Badosa es la que ya ha hecho las maletas. Vamos a hacer una valoración de lo que ha dado de sí ese cierre de mercado con una Premier que se ha gastado más de 2.000 millones de euros. La Liga Española es de la que menos se ha gastado, de las que menos se han rascado el bolsillo. Hoy Simeone ha estado, como habitualmente, contundente en unas ocasiones y bastante enigmático en otras, a la hora sobre todo de hablar de Griezmann. Y luego empezamos con las retransmisiones deportivas. El próximo domingo arrancamos ya, nos estrenamos con un Atlético de Pinto, los Llévenes, en esa final de la Copa de la Real Federación de Fútbol de Madrid en la categoría de preferente.
Comienzan las retransmisiones en Telemadrid y comienza Madrid al Tanto el domingo. Contaremos la final de la Copa Preferente, Pinto, los Llévenes, San Bruno, partido de la primera preferente a las 12 Alcorcón, Celta B, y también partido de la segunda Real Federación Española de Fútbol a las 12 del mediodía, el Leganés B, Estepona, además del partido de primera división a las 2, Osasuna Rayo Vallecano. Y ya saben esa noticia, el Dus Internacional expulsado de la competición de la Primera Federación Española por la Federación Española de Fútbol. Mañana tendría que jugar su segundo partido ante el Mérida. Considera la federación que no cumple los objetivos ni los requisitos y le pide al Talavera que en 24 horas presente su aval y sus condiciones para poder ocupar su plaza. Hasta aquí el partido de la 1. Nos escuchamos de nuevo el lunes. Próxima cita con el deporte a las 7:30 en el Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Buen fin de semana, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones.
Onda Madrid. Todo música.
Los éxitos que marcaron tu vida en los últimos años y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo música.
Con Pedro García de Val.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.